¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Fitzer presenta.
¡Gol! La fórmula es Orbañanos.
¡Estamos en el Mundial!
Información, análisis, noticias, debate. Orbañanos y su gran equipo de colaboradores. Fórmula Qatar.
Hoy es jueves 17 de noviembre de 2022 y en la fórmula es... Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
No cree en supersticiones. Irving Lozano aseguró que no gasta su tiempo en creer en maldiciones. Todo esto en relación al quinto partido. Confía en que el Tri hará un gran mundial.
Marca.com.
No irá al mundial. Senegal confirmó que Sadio Mané no pudo recuperarse, por lo que se pierde la Copa del Mundo.
Mediotiempo.com.
Sin problemas. España derrotó a Jordania 3-1, mientras que Portugal sin Cristiano Ronaldo venció 4-0 a Nigeria.
FoxSportsLA.com.
Nunca he sido un mal compañero. Max Verstappen se defendió de las críticas sobre la carrera pasada, donde no dejó pasar a Checo Pérez.
RadioFórmula.com.mx.
El Azteca es su casa. Jesse Sapolu y Steve Wallace, leyendas de los 49 de San Francisco, estuvieron en México conviviendo con niños que fueron parte de una clínica de fútbol americano. Ambos aseguran que el Azteca será su casa ante Arizona. Con esta y más información, aquí inicia la fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Es jueves 17 de noviembre, cerca, muy cerca ya del inicio de la Copa del Mundo. Y bueno, para platicar lo que está pasando allá en Qatar, haremos un enlace con Daniel Gironés y mucho, pero mucho más para estar platicando con ustedes. Enrique Bura, ¿cómo estás, Enrique?
Muy bien, Raúl. Raúl Eduardo, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una nueva jornada de la NFL se pone en marcha el día de hoy. Buen partido. Los jueves anteriores eran bastante malitos, pero hoy está bueno. Green Bay en contra de los Titanes de Tennessee, camino al juego del lunes en la cancha del Estadio Azteca. Y tenemos a platicar acerca del taekwondo, porque continúan los buenos resultados para México en el Mundial de Guadalajara.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Pues ya menos de 3 días ya se respira 100% ambiente mundialista, con muchas ganas de que empiece, por supuesto. Hoy malas noticias para algunas selecciones. En Argentina se da la baja de Nico González, definitivamente baja del Mundial. La baja de Sadio Mané, golpe durísimo, durísimo para Senegal. Y Canadá a la espera con algodones de Alfonso Davis, y España a la espera con algodones de José Gallá también. El reglamento dice que se puede dar de baja e incorporar otro hasta 24 horas antes de que empiece la Copa del Mundo.
Bueno, pues habrá que estar pendientes. Suele suceder en diferentes Copas del Mundo, ¿eh? Las lesiones persiguen a los futbolistas y bueno, pues es, yo no sé si ahora haya más con la cercanía de los torneos, puede ser que haya más lesiones, pero siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha sido un problema, ¿no?
Sí, de acuerdo, pero ahora pues está muy pegado el inicio del Mundial a la finalización de las ligas. O sea, antes tenías 3 semanas por lo menos, y ahora finalizan muchas de las ligas este fin de semana, y bueno, el fin de semana pasado, y el Mundial empieza este fin de semana. Entonces, esas 3 semanas pues te daban chance de recuperar algunos jugadores lesionados. Ahora pues es imposible en muchos casos.
Sí, señor. Vámonos a Qatar. Ya está Dani Gironés en Qatar. Estuvo siguiendo a la selección allí en Girona. Ya llegó a Qatar y vamos con la información de Dani Gironés.
Tricolor a fondo.
Un saludo, compañeros de la Fórmula E. Estamos en la Universidad de Qatar. En estas instalaciones entrenan y también conviven selecciones como la de Holanda, España o Argentina. Nosotros hemos esperado hoy a la selección mexicana, que venía proveniente de Girona, salió un poco con retraso a las 3:30 aproximadamente. Pero por la mañana hemos estado con algún aficionado de la selección de México. Esto es lo que nos han respondido.
Bueno, Miguel, ¿has venido a ver el Mundial? ¿Te quedas todo el mes?
Bueno, para empezar, los primeros tres Juegos de México sí que los veremos. Ya sabes, con altas expectativas de nuestra selección.
¿Y qué esperas que haga la selección realmente?
Que espero que por lo menos salgamos con que triunfantes, que sea algo justo, pero sobre todo que vayamos avanzando a la siguiente ronda.
¿Cuál crees que es el partido más importante de los tres?
Mira, hay muchas expectativas con el México-Argentina. Parece que va a ser el partido más duro, pero hoy por hoy a mí no me espanta nada. En el Mundial pasado le ganamos a Alemania, que era el campeón del mundo, así que no hay nada que sea imposible.
¿Qué tal, Kassel? Me comentabas que llevas un mes aquí.
Llevo ya, sí, un mes, justo cumplí un mes hace un par de días, justamente.
Y cuéntame, ¿qué estás haciendo aquí antes del Mundial, un mes?
Sí, pues vine a trabajar en hospitalidad, estoy trabajando ahorita en hoteles de lujo, como servicio al cliente, el recibir huéspedes, darles el tour al hotel, el recibirlos, acompañarlos, básicamente trato directo con los huéspedes, que es lo que me gusta, estoy trabajando ahorita en eso. Bien, creo que tenemos buen equipo. Lástima que mi jugador favorito, Chicharito, no fue convocado, pero tengo buena esperanza. Si le ganamos a Argentina, que espero que sí, no voy a trabajar por dos semanas, yo creo. Entonces, esperemos que se pueda, que se pueda.
Oye, y todo el mundo comenta de Santiago Jiménez. ¿Qué te parece?
Pues, creo que tuvo que haber sido así. Esperemos poder sacar los partidos, pero al final creo que tenemos buen equipo y esperemos que sea lo mejor, aunque sea que podamos pasar a la siguiente fase, a octavos, esperemos.
Y ya muy cerquita del Mundial, mañana muchos entrenamientos, por ejemplo México, España y también lo hará Argentina. Estaremos muy pendientes de lo que suceda aquí en el Mundial de Qatar. Desde Qatar, Daniel Girunés para la Fórmula ES.
Tricolor a fondo.
Gracias Dani, muchas gracias. Me llama mucho la atención la capacidad que tenemos los mexicanos para recuperar el optimismo, ¿verdad? O sea, la verdad hay que reconocerlo eso al aficionado mexicano. Hace dos días, no, el Tata fuera, el Tata, y ahora, no, pues yo tengo confianza.
No sé, a lo mejor con el calor, aunque creo que no hace tanto en este momento en Qatar, pero a lo mejor están insolados, no sé, para hacer este tipo de comentarios, o a lo mejor que haya sido después de la victoria sobre Irak, pero pues perdiste contra Suecia, no sé. Yo sí, en el pulso, en el ánimo de la gente, siento que es muy distinto a las esperanzas que se tenía en ocasiones anteriores.
Tú eres hombre de números, Enrique, me extraña. O sea, al final la historia y la estadística juega a favor de la selección mexicana. Sí, llevamos desde Estados Unidos 94 pasando la fase de grupos, con selecciones buenas, con selecciones regulares, con selecciones malas, pero siempre que llega la Copa del Mundo me parece que la selección da algo adicional y la historia juega a favor de la selección y de los que creemos que va a pasar la fase de grupos.
No, me parece muy bien, lo que pasa es que pues esta selección no va a ser suplida por algunas de las anteriores, ¿no?
Yo lo único, ya lo he comentado, que recuerdo similar a la del 98 con La Puente, ¿no? Uh-huh. Nos metió 5 goles Noruega, nos metió 4 goles y luego hicieron una buena Copa del Mundo. Yo también tengo confianza, pero tengo que confesar que yo, siendo muy optimista y teniendo confianza, esta es la Copa del Mundo en donde tengo más dudas, ¿eh? Lo que me encantaría es que llegáramos lo más lejos que se puede y que tuviéramos una Copa del Mundo. Pero regresando a lo de los aficionados, nah, bueno, esto el próximo lunes, el martes que juegue México, bueno, les digo, todo el mundo va a estar pendiente de la selección y con sus playeras y todo, como debe de ser, ¿no? Es un evento muy, muy, muy especial, la Copa del Mundo, en un país que pienso no debería haber sido el Mundial, en una época que también pienso no debería haber sido el Mundial, pero bueno, vamos a ver ya en la cancha qué es lo que sucede, ¿no?
Ya, al final de eso se trata, ¿no? De la cancha. Yo creo que el ambiente mundialista para la gente que vaya no va a ser ni remotamente lo que ha sido en otros países, ¿no? Futbolísticamente no tengo duda que será un éxito, los estadios son una belleza. Creo que el que caiga en esta época va a ayudar porque todos los futbolistas traen ritmo de competencia y eso será mejor, pero sí, definitivamente es un mundial que no se tuvo que haber celebrado en Qatar.
Sí, el asunto ya es que estás ahí. Me estaban diciendo que llega a costar hasta $20 una cerveza. $20 una chela y bueno, tienes que encontrar el lugar en donde te la vendan, ¿no? Pero que los precios están carísimos.
Sí, yo tengo realmente mucha curiosidad de ver, porque sabemos, es una idiosincrasia, una cultura completamente distinta a la nuestra, ¿no? Pero sí tengo curiosidad de ver cómo va a ser ese choque cultural y qué tanta manga ancha van a tener las autoridades cataríes, porque finalmente debían saber a lo que se enfrentaban al recibir una sede de Copa del Mundo, como sucedió en Rusia, que se hicieron de la vista gorda en muchas cosas.
Yo creo que aquí ya se lo están haciendo un poco. Pero yo también tengo la duda de qué va a pasar con la afición de México, con la afición de Brasil, sí. Sobre todo...
Si pues, se llegan a cruzar por ahí Brasil y Argentina, quiero ver lo que van a hacer, ¿no?
Pero en fin, ojalá todo salga bien en Qatar. ¡Regresamos! El Mundial se acerca y en la Fórmula ES te presentamos La Quiniela.
Y si eres el que mejor pronostica, puede llevarte balones y hasta una playera autografiada de la selección.
Atención, que solo tenemos espacio para 50 participantes.
La dinámica es muy sencilla. Debes mandar un mensaje vía Twitter a @laformulaes o también puedes marcar al 55-51-66-3403, dejar tus datos o bien mandar un correo a laformulaes@radioformula.com.mx. Si eres uno de los seleccionados, ya tienes asegurado tu balón oficial de la selección nacional. Además, participarás en un grupo de WhatsApp, donde mandarás tus pronósticos con marcador de la primera fase del Mundial. Por cada acierto al resultado tendrás un punto. Por cada marcador exacto sumarás 3 unidades. Los mejores 20 avanzarán a la segunda fase, donde el premio mayor para el que haga más puntos será una camiseta de la selección nacional, firmada por los seleccionados. Permiso DGRTC, /0730/2022.
Participa en la quiniela
y gánale a la mesa
de la Fórmula ES.
La Copa del Mundo se acerca y se vive en la Fórmula ES Orbañanos
desde Qatar.
Una vuelta por Qatar.
Arrancamos con Portugal, donde la selección lusa derrotó 4-0 a Nigeria en su último duelo de preparación de cara a la Copa del Mundo. Bruno Fernández con un doblete, João Mário y Gonzalo Ramos fueron los anotadores de los goles. Cabe señalar que Cristiano Ronaldo no fue considerado para este duelo por una gastroenteritis. Los portugueses estarán debutando el próximo jueves ante Ghana. Nos vamos con Senegal, donde este día se confirmó que Sadio Mané no jugará la Copa del Mundo con su selección. El técnico del combinado africano había incluido a Mané en la convocatoria con la esperanza de que se recuperara de sus molestias físicas. Sin embargo, este día anunciaron que Mané no estará en condiciones de disputar la Copa del Mundo. Llegamos con España, donde la Furia Roja venció 3-1 a Jordania en su último duelo de preparación de cara al Mundial, donde Ansu Fati, Nico Williams y Gavi fueron los anotadores del partido para la selección española. Los dirigidos por Luis Enrique debutan el próximo miércoles ante Costa Rica. Cerramos con Argentina, donde el albiceleste anunció que Ángel Correa se subió de último minuto a la convocatoria de Lionel Scaloni. El jugador del Atlético de Madrid llega en reemplazo de Nico González, quien se resintió de una lesión muscular. Esta fue una vuelta por Qatar. Regresamos al estudio.
Bueno, pues aquí estamos ya nuevamente con ustedes y con una buena noticia. Atención, la gente que se va para Qatar, atención, porque yo no sé si sepan que en Qatar habrá un salón de FanFest para apoyar a México. Y vamos a ir precisamente con el licenciado Elías Seaton para que nos explique cómo está este asunto, que sin lugar a dudas, Elías, gracias por tomar la llamada. Es una buena noticia para los mexicanos, ¿eh?
No, gracias a ustedes por este espacio. Pues fíjate que MexiHouse es una idea que nace de hacer que los mexicanos y latinos se sientan como en su casa, en sobre todo eventos de esta magnitud. Es un lugar donde podemos mostrar al mundo la cultura y tradiciones mexicanas. Va a ser un lugar hermoso con un ambiente increíble, Raúl.
Oye, ¿qué van a aparte de todo esto, ¿Qué le van a ofrecer al visitante? ¿Comida, tradiciones, bebidas? ¿Qué pueden tener?
Pues Mexihouse es un fan fest con corte latino, ¿no? Como todos sabemos, los latinos somos los que siempre ponemos la fiesta, el sabor de los eventos. Tiene un toque muy especial que deriva de la gran cultura, ¿no?, que tenemos, tanto musical como artística, gastronómica, cosas que nos caracterizan y nos hacen únicos, Raúl.
Elías, te saludo con mucho gusto. Hay mucha gente que va a Qatar y que no precisamente está preocupada por el resultado de la selección mexicana, sino dónde va a poder ingerir bebidas alcohólicas, ¿no? Dios, la verdad. ¿Cómo está la situación en Mexihouse? ¿La gente va a poder echarse una cervecita con ustedes o algo más?
No, bueno, claro que sí. Bueno, la situación con el alcohol sí es muy complicada. Incluso lo que tenían planeado de vender cerveza fuera de los estadios ya no va a ser posible. No se puede comprar alcohol más que en el QDC, en el Qatar Distribution Center, lo cual está muy regulado, pero para los turistas se podrá solamente en hoteles y restaurantes con licencia, ¿no? Bueno, y también con nosotros.
No, bueno, pues. Ah, no, bueno, pues ya llevas una ventaja, Elías.
Vas ganando 2-0, Elías.
¿Cómo estás? Vamos, ojalá sí gane México. No, afortunadamente, nosotros, derivado de nuestra ubicación privilegiada, podemos hacer uso de la licencia del Waldorf Astoria y podemos vender todo tipo de bebidas alcohólicas sin ninguna restricción. Bebidas típicas, margaritas, se pueden echar su tequila, pueden ser felices con nosotros.
Oye, Elías, buenas tardes. Felicidades por la idea. El lugar está sensacional. ¿De qué hora a qué hora están abiertos y dónde están,
Bueno, estamos abiertos de 10 de la mañana a 12 en lo que es el Fan Fest. Estamos abiertos. Tenemos un Latin Lounge. Que es como un accesorio que hicimos en Mexihouse, en donde van a poder pasársela increíble, van a tener música, van a tener artistas de talla mundial, como Juan Magán, por ejemplo, que va a venir a tocar con nosotros el lunes, el 21. También va a estar, por ejemplo, el canciller inaugurando con nosotros Mexihouse, y vamos a tener folclore, la mejor comida mexicana. La verdad es que va a estar el ambiente increíble, ¿no?
Oye, el mexicano, pues para llegar ahí, ¿va a tener algún problema, largas distancias, algo, o está cómodo?
No, va a estar muy cómodo. Tenemos, te digo, una ubicación privilegiada. Estamos muy cerca del estadio de Lusail, a 20 minutos en coche, 30 minutos caminando. Contamos con los mejores accesos para que la gente que quiera usar más bien metro. De hecho, les quiero decir, deben de bajarse en la estación de Qatar University, y ahí tendremos camiones que van a estar en circuito para que los traigan al venue. Otra forma de llegar, evidentemente, es por taxi, por otros sistemas de transporte por medio de celular, pero la verdad está muy fácil y aquí es muy económico.
Perfecto, Elías, pues muchas felicidades, mucho éxito. Va a caminar muy bien todo eso,
No, 100%, la verdad es que queremos que la gente se sienta cómoda. Creamos Mexihouse con la idea de que la gente se sienta en su casa, que aprecie la tradición y cultura mexicana, que disfruten de lo que tienen en casa, ¿no? Y sobre todo, que se la pasen muy bien. Vamos a tener un ambiente increíble. Somos de los muy pocos lugares que tienen licencia para vender bebidas alcohólicas. Y literal estamos listos, para el domingo. Los que quieran venir, va a estar increíble.
Gracias, Elías. Recuerden, Mexihouse Fan Fest, allá en Qatar. Muchísimas gracias. Un abrazo hasta Qatar.
No, gracias a ustedes. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias.
Bueno, ahí está. Chao. Mexihouse. Fíjate, se me olvidó preguntarle, porque pueden llegar fácil. El problema es cómo van a salir.
Mientras no salgan como en la Plaza México a hombros.
A mí se me olvidó preguntarle por la reventa, porque van a necesitar revender boletos. Hoy de 10 de la mañana hasta la noche, ¿no? Va a ser un exitazo.
La verdad que sí, regresamos, no se vaya.
Destino Qatar.
Estadio Internacional de Califa.
Ubicado en la localidad de Al Rayyan, es uno de los escenarios deportivos más emblemáticos del país por sus 40 años de historia. Construido en 1976, fue remodelado en 2017 para una capacidad de 45 mil espectadores. Ha sido sede de distintos eventos deportivos al tratarse de un estadio olímpico, por lo que además de ser casa de la selección de Qatar, albergó los Juegos Asiáticos de 2006, la Copa Asiática de 2011, los campeonatos mundiales de atletismo en 2019, Mundial de Clubes con los mexicanos Rayados y Tigres y la Copa Emir, donde salió campeón el Al Saad, dirigido por Xavi. Su renovación honra el pasado emblemático del estadio con dos arcos tradicionales en su estructura que representan la continuidad y el abrazo a los fanáticos, así como un moderno sistema de refrigeración y nueva iluminación LED. En esta Copa del Mundo será el escenario para 8 juegos, de los cuales 6 son de fase de grupos, con el juego entre Inglaterra e Irán el 21 de noviembre, Alemania contra Japón el 23, Países Bajos contra Ecuador el 25, Croacia contra Canadá el 27, Ecuador contra Senegal el 29 y el Japón contra España el 1 de diciembre, además de un juego de octavos de final y el juego por el tercer lugar del certamen.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 2233-0021A1601. Evita el exceso.
Llegó el intermedio mundialista. Regresamos con el Oasis de Buda. La fórmula es Orbañanos. No te pierdas todo el análisis y detalles del Tri en Qatar, aquí en La fórmula es Orbañanos. El Oasis de Buda.
En el taekwondo, la mexicana Daniela Souza se alzó con un oro más en el campeonato mundial que se realiza en Guadalajara en la categoría menor a los 49 kilogramos. En el camino, eliminó a la dos veces campeona mundial y actual monarca, la tailandesa Panipak Wompatanakit, y venció a la actual campeona asiática Kim Wow.
Yo no trabajé para quedarme en el camino. No quería dejar así a mi gente, a toda la gente que estuvo detrás de este resultado. Creo que se los debía ese esfuerzo, que no se pierda la esperanza. Muchos ya nos estaban dando por perdidos a los mexicanos y ya vamos tres que demostramos que no, que aquí seguimos poniendo el nombre de México bien alto.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto neerlandés Max, previo al Gran Premio de Abu Dhabi, sobre lo ocurrido en el circuito de Interlagos en Brasil, por lo que señaló: ni el sábado ni el domingo hablaron conmigo de un posible cambio de posición con Checo, me lo dijeron hasta la última vuelta. Tuvimos una buena conversación y todo se solucionó. Creo que debimos tener esa conversación antes. No soy un mal compañero, siempre he ayudado y el equipo lo sabe. Debemos tener una mejor comunicación entre nosotros. Los medios me hicieron quedar mal, que me ataquen así es ridículo. He leído cosas repugnantes e incluso comenzaron a atacar a mi familia y eso cruza la línea. Tengo una gran relación con Checo, pero no entiendo por qué la gente me empieza a atacar si no tienen el panorama completo. Espero un día comprenderlo porque es un comportamiento inaceptable. Y en el fútbol americano de la NFL, el head coach de los 49 de San Francisco, Kyle Shanahan, habló sobre el próximo duelo en la cancha del Estadio Azteca, donde a pesar de jugar como visitante, se espera una mayoría de fanáticos del equipo de la Bahía, por lo que señaló: eso es lo que espero, ambos somos rojos, así que descubriremos la verdad cuando comiencen los aplausos y realmente espero que así sea.
Bueno, pues ahí sigue el asunto del Checo y Verstappen. A la primera que debería decirles a su mamá, Verstappen, que se calme, ¿no? Porque se le fueron las patas a la mamá del holandés. Pues en sí, fin, señor Burak.
Efectivamente, Raúl. Y luego borró el tuit la señora, pero pues como ya decía un narrador de béisbol, pero el daño está hecho. Pero bueno, vamos con José Luis Cuevas, porque hablando acerca del partido del próximo lunes en la cancha del Estadio Azteca, por cierto que los Cardenales de Arizona están entrenando en Colorado Springs, todo esto para adaptarse a la altura de la Ciudad de México, y los 49, que van a fungir como equipo visitante de manera administrativa, aunque en las tribunas seguramente van a ser los locales y los favoritos del público, impartió una serie de clínicas y desde luego también viene una gran figura como es Jesse Sapolu, ganador de Super Bowls con el equipo de los 49.
Esta cápsula es traída a ustedes por Caliente.mx.
¿Cómo estás, Enrique? Compañeros, amigos de la Fórmula E, muy buenas tardes. Comenzaron las actividades previos a lo que será el Monday Night Football el próximo lunes, cuando Cardenales se enfrente a los 49 de San Francisco en la cancha del Estadio Azteca. El día de hoy se realizó una academia por parte de los 49 de San Francisco, una clínica donde estuvieron presentes figuras, estrellas del equipo de los 49ers como Jesse Sapolu y Steve Wallace. Al respecto, hablaron sobre todo de la expectativa que tienen el próximo lunes en la cancha del Estadio Azteca.
Oh, I love it. Just that, I mean, being here, that the way that the fans have embraced.
Me encanta estar aquí, la manera en que los fans nos han recibido, el cariño que han mostrado. La comida es increíble. Estoy buscando comer un par de veces más antes de irnos.
And then just to continue to learn and understand. About the history.
Continuar aprendiendo sobre la historia y cultura de México. Espero que nuestros chicos vean esto como una gran experiencia.
It has been a wonderful experience. Oh, yeah, heck yeah.
Claro que sí, es nuestra casa, no la del equipo de Dallas, de los Cardenales de Arizona. Saben que nosotros jugaremos como local. Esta ciudad pertenece a los 49 de San Francisco.
You know, I came here 17 years ago.
Vine hace 17 años y también jugamos contra los Cardenales de Arizona. En esa época estábamos tratando de descubrir qué tan popular sería ese deporte en México.
The fan base for the 49ers is really, really strong.
Ahora veo que los fans de los 49 en México es una de las más grandes en el país. Sin temor a equivocarme, creo que es el más grande. Así también ambas leyendas de San Francisco coincidieron que para llegar al Super Bowl tendrán que ir partido a partido. Tanto Wallace como Sapolu convivieron con niños de la Academia de San Francisco en México. Jenny Luke, vicepresidenta de la Fundación de los 49, platicó con nosotros sobre diferentes proyectos que tienen. La fundación es asombrosa. La misión es educar y empoderar a la juventud. Lo hemos estado haciendo por más de 30 años y hemos invertido más de $50 millones en California, en el área de la Bahía de donde somos. Estos programas que han presenciado hoy son un ejemplo de lo que hacemos a diario en California.
Es la información, Enrique. Compañeros, amigos de la Fórmula E, los 49 de San Francisco se encuentran en estos momentos en Denver tratando de adaptarse a la altura para llegar el domingo a la Ciudad de México y encarar el lunes este duelo ante los Cardenales de Arizona. Abriendo la conversación para la Fórmula E, informó José Luis Cuevas.
Esta cápsula es traída a ustedes por Caliente.mx.
Caliente.mx. Si juegas con nosotros, juegas con México. Métele que llegamos al quinto partido y ganas 5 veces más.
Bueno, pues como mencionábamos, una gran efervescencia para el partido del próximo lunes en la cancha del Estadio Azteca entre los 49 y los Cardenales de Arizona, que se ven las caras 17 años después de haberse medido en el Coloso de Santa Úrsula. Y pues evidentemente los boletos volaron en su momento y pues se va a hacer, digamos que es puente. Claro. El partido es el lunes en la noche, el martes en la mañana, no sé cuánta gente vaya a trabajar, pero bueno, el martes en la mañana es el de México en contra de Polonia, 10 de la mañana. Entonces, pues es un buen fin de semana extendido el que viene a continuación.
Pues prácticamente el puente se alarga el martes también, ¿no?
Y luego si gana México, pues la cruda va a estar terrible, entonces nos vamos hasta el jueves.
No, ya se fue la semana.
Ya matamos la semana. Ya. Bueno, esta noche Hay un buen partido para iniciar una nueva jornada en la NFL y es el de los empacadores en contra de los Titanes de Tennessee. Los Titanes que son líderes en su división, que es el sur de la Conferencia Americana, que tiene una buena racha, tienen ventaja sobre los Potros de Indianapolis. Y los empacadores de Green Bay, que rompieron una racha de 5 derrotas consecutivas el domingo al vencer en tiempo extra a los Vaqueros de Dallas. Y aunque se veían muy lejos los empacadores, tienen marca de 4-6. Ganar su división se ve ya muy complicado por la ventaja que tiene Minnesota, que tiene marca de 8-1, pero los empacadores están solamente a un juego de San Francisco, que en ese momento tiene el último boleto de comodín de la Conferencia Nacional. Así que es un partido vital y me da la impresión que pudieron haber despertado los empacadores en el juego del domingo anterior. Vamos a ver si es cierto, pero el partido, como mencionaba al principio, los últimos jueves eran bastante malitos, hoy está bastante bueno.
Sí, luce interesante, cayó un norte, digamos, en la parte norte de Estados Unidos y se espera una nevada importante en Green Bay hoy por la noche, Enrique. Menos 4 grados por ahí, con sensación de menos 18 y 38%, 40% de probabilidad de nieve. Va a estar fuerte.
Sí, que por cierto, ahora que mencionas esto de la cuestión del clima, el próximo domingo está programado el partido entre los Bills de Buffalo y los Browns de Cleveland, y ese partido, que iba a jugarse en Buffalo, ha sido movido a Detroit, precisamente porque están esperando una nevada terrible. Entonces el partido se va a jugar en Detroit el próximo domingo, el de los Browns en contra de los Bills de Buffalo. Bueno, por otro lado, muchísimas felicidades a Daniela Souza. Escuchábamos hace un momento a Betsabe hablar acerca de esta chica tijuanense que se impone dentro del campeonato del mundo que se lleva a cabo en Guadalajara en la categoría de menos de 49 kilogramos. El taekwondo continúa produciendo grandes talentos para nuestro país. Se impone en la final a Wu Qing, que es de China, pero anteriormente, en su camino para disputar la final, se impuso a la representante de Tailandia, doble campeona del mundo y también campeona olímpica. Así que es un resultado sensacional. Felicidades para Daniela Souza, que se une a Leslie Soltero, que también en estos mundiales había ganado medalla de oro. Y Brian Salazar logró medalla de bronce. Es un gran, gran resultado. Bueno, en el béisbol de las mayores, el día de ayer se dan a conocer los ganadores de Cy Young. No es para mí sorpresa que lo haya ganado Justin Verlander, era pues prácticamente el único candidato, que además se impone de manera unánime. Tampoco me sorprende que lo haya ganado Sandy Alcántara, el pitcher dominicano de los Marlins de Miami, que tuvo 228 entradas y 2 tercios, fueron 23 entradas, 2 tercios más que cualquier otro pitcher, 6 juegos completos, en fin, una gran campaña de Sandy Alcántara, tercer dominicano que gana Cy Young. Pero lo que sí me llama la atención es que hayan mandado a Julio Urías hasta el tercer lugar en la votación. O sea, Max Fried de los Bravos de Atlanta lo colocaron en segundo y Julio Urías lo colocaron en el tercer lugar. Fried tuvo 10 votos a segundo lugar, porque todos los votos a primer lugar se los llevó Alcántara. Entonces fueron 10 votos para Fried a segundo lugar, 7 a tercero, 5 a cuarto y 1 a quinto. Y Urías fueron 7 votos a segundo, 9 a tercero, 5 a cuarto y 1 a quinto lugar. Entonces, pues fue Julio el líder en efectividad, 2-16, y también tuvo 17 victorias. Tuvo una campaña que me parece que es mejor la de Fried, pero bueno, está en la conciencia de los periodistas.
¿Y por qué será, Enrique? Porque sí, era como para que Julio quedara en segundo, ¿no?
Sí, definitivamente. La verdad es que yo no veo alguna razón. Por cierto, es la primera ocasión desde el 68 en que los dos ganadores del Cy Young lo hacen de manera unánime. En aquel 68 fue Bob Gibson del equipo de los Cardenales de San Luis y Denny McClain de los Tigres de Detroit, que por cierto también se enfrentaron en Serie Mundial. En el caso de McClain, último ganador de 30 partidos en una campaña de las mayores, y que luego pues terminó mal y acabó a la sombra. Pues ya para terminar, la pelota del home run 62 de Aaron Judge. El dueño de la pelota, Corey Yumas, 35 años, de Dallas, dice: la quiero vender. Ya le hicieron una oferta de $3 millones y dijo: no, gracias. ¿Cuánto estarían dispuestos
a pagar? No, bueno, ya me deprimiste con eso. Una pausa, no se vaya, regresamos.
La Copa del Mundo se acerca y se vive en La Fórmula es Orbañanos.
Desde Qatar.
Destino Qatar.
Estadio Altumama.
ubicado a 12 kilómetros del centro de Doha, lleva el nombre de un árbol autóctono que crece en la zona. Su diseño está basado en el gafilla, tocado tejido tradicional masculino con enorme importancia en la región para rendir homenaje a la cultura, a la historia y el simbolismo del país. Cuenta con capacidad para 40.000 aficionados y al finalizar la Copa Mundial su aforo será reducido a 20.000 localidades para donar el material restante. El proyecto contempla una clínica deportiva y un hotel como parte de un centro comunitario con instalaciones para distintos deportes, como el balonmano, el voleibol, el básquetbol y la natación, así como pista de atletismo y ciclismo con el fin de convertirse en un nuevo núcleo urbano. Fue inaugurado en 2021 al ser sede de la Copa Amir entre el Al Saad y el Al Rayyan, y en esta Copa del Mundo será el escenario para 8 juegos, de los cuales 6 son de fase de grupos, con el juego entre Senegal y Países Bajos del 21 de noviembre, España contra Costa Rica del 23, Qatar contra Senegal el 25, Bélgica contra Marruecos el 27, Irán contra Estados Unidos el 29 y Canadá contra Marruecos el 1 de diciembre. Además de un juego de octavos de final y uno de cuartos de final.
Le damos la bienvenida aquí en el estudio a Santiago Taboada, que es el alcalde de Benito Juárez, al que nos da muchísimo gusto recibir. ¿Cómo estás, Santiago?
Gracias, mi querido Raúl Enrique. Muchas gracias por la invitación.
Oye, me da mucho gusto darme cuenta de todo lo que están haciendo en la delegación Benito Juárez, en la alcaldía Benito Juárez, en relacionado con el deporte.
La verdad es que le hemos metido mucho, digo, a mí me gusta el deporte, pero realmente le hemos invertido a los espacios deportivos de primera. Tenemos equipos representativos, nos llevamos 800 medallas ahora en los Juegos de la Ciudad, fuimos el primer lugar, tenemos nuestro equipo de tercera división, Chilangos Fútbol Club.
La verdad me apantallaste. Me apantallaste. No, Chilangos Fútbol. Aparte, qué buen nombre.
Sí. Y ahí estamos tratando también de abrir ya la parte femenil, ¿no? Para tener nuestro equipo de Chilangas también. Y ahí vamos. La verdad es que le estamos metiendo mucho, mucho corazón al tema del deporte. Rehabilitamos, hicimos la cancha de Tocho aquí para que don Enrique no diga que todo el fútbol. También le metimos al Tocho, que está jalando muy bien. Y bueno, ahí vamos. La verdad es que muy muy contentos de que en estos 4 años, en la alcaldía, en el gobierno que llevamos, nuestra prioridad también en el deporte ha sido que los espacios deportivos sean de primer nivel. Le metimos a la alberca olímpica, quedó increíble. Inclusive, ahí va a ser la próxima semana el torneo, el World Padel Tour, porque bueno, nos pidieron el Juan de la Barrera, lo vieron en muy buenas condiciones. En fin, estamos muy muy contentos de que el deporte en Benito Juárez hoy es una prioridad del gobierno, y ahí están los resultados.
Qué bueno, la verdad.
Sí, es algo importantísimo porque además de gente que quiera hacer deporte como tal y no tiene instalaciones, correcto, también hay muchos jóvenes que pues luego desvían el camino, y el deporte es una vía que me parece que es, correcto, sensacional, y con ello pues también se pueden reducir los niveles delictivos,
¿no? Lo que nos toca a nosotros como alcaldía es masificar la oferta deportiva, o sea, que más gente haga ejercicio. Ya a otros gobiernos, me refiero ya al de la ciudad o al federal, les toca hacer la parte, vamos a decirlo, como competitiva, ¿no? Sí. A nosotros nos toca que todos los espacios donde la gente quiera hacer algo deporte estén adecuados. Y entonces, pues provoques que haya gente que juegue tocho, gente que juegue básquet, gente que haga. Nosotros tenemos, yo creo que el mejor gimnasio, inclusive hablando entre públicos y privados, el mejor gimnasio de gimnasia artística y olímpica en Benito Juárez, enfrente de la alcaldía, lo equipamos completito. Nos acabamos de llevar los premios de la ciudad, inclusive compitiendo con algunas escuelas también particulares. Uh-huh. La verdad es que esa tiene que ser la chamba de los alcaldes, masificar, que más, exacto, gente diga, a ver, no me gusta el fútbol, sí, pues, ¿qué otra opción quieres? Sí, no me gusta esto, ¿qué otra opción quieres? Oye, no me... Darte todas las opciones.
El deporte masivo es importantísimo.
Correcto.
Importantísimo, que la gente tenga facilidades para ir a hacer deporte.
Así es.
O sea, que el ser humano se ponga en movimiento y haga deporte es fundamental para el desarrollo. Aparte, comprobadísimo, Santiago, que si los jóvenes están dentro del deporte, están más lejos de, claro, los otros problemas,
¿eh? Claro, mira, no solamente empiezan a pensar y empiezan a decirse, oye, hoy a lo mejor no voy a hacer esto porque mañana tengo un partido, porque me pude meter a un equipo de básquetbol, porque me inscribí a la liga de tocho. Entonces, uh-huh, empiezan a tomar otras decisiones, y aparte hay que decirlo, el deporte da disciplina. Y creo que también en la parte formativa de los jóvenes tiene que venir una dosis de disciplina que te la da el deporte, que es lo que te gusta hacer. Y por eso inclusive también les decía, nuestra primera cancha pública de pádel. Hoy el pádel es un deporte que ha crecido mucho porque se hacen espacios muy reducidos. ¿Qué quiero decir? Pues bueno, si no estabas en un club privado o no tenías una instalación en algún edificio, pues aquí lo estamos haciendo que vengan, jueguen, y si les gusta está bien, y si no, pues hay otras opciones, ¿no? Ahí está la natación, ahí está taekwondo, ahí está el box también que tenemos. Eso es lo que estamos haciendo.
Justamente hay un evento en Guadalajara de pádel muy importante, y qué bueno que le das difusión a este deporte también, porque es un deporte muy competitivo.
Sí, sí,
muy
sí,
competitivo.
Es claro, completamente México. Y la próxima semana va a ser el World Padel Tour aquí en la Alberca Olímpica.
Ah, mira,
les facilitamos la opción de que sea el gran... Es un torneo internacional, vienen los mejores padelistas del mundo, vienen al Juan de la Barrera.
Ah, qué buena onda.
Y bueno, es parte de que les podamos decir, miren, aquí hay opciones, aquí hay espacios, y sobre todo espacios de muchísima calidad. En verdad que la gente no diga, es que yo para hacer ejercicio tengo que estar inscrito en un gimnasio que me cueste. No, no, ahí está la Alberca Olímpica, ahí está el gimnasio Benito Juárez.
O sea,
ahí está
¿es gratuito? O sea, tú llegas y te inscribes.
Te inscribes, pagas una cuota, te pongo un ejemplo, la natación al mes está en 300 pesos.
Oh, bueno.
O sea, ¿qué quiero decir? Se gastan más en tres cocas y en dos papitas que lo que puedes gastar en un mes de poder ir una o dos veces a la semana a clase de natación.
¿Y el requisito es que seas vecino de Benito
Juárez?
No
necesariamente. Nuestros deportivos públicos, también quiero decirlo, la gran mayoría o el 60% de los usuarios son de otras alcaldías de la Ciudad de México, porque mucha gente prefiere viajar o prefiere hacer ese viaje y venirse a los deportivos de Benito Juárez, que los tenemos muy bien. Y ahí están, en Gazette están publicados los precios. Por ejemplo, más actividades, a lo mejor pagan 600 pesos, pero tienen acceso a 4 o 5 actividades. La verdad es que es muy económico, con la intención de que la gente haga deporte.
Acuérdame que me salga de mi gimnasio.
Ya vete ahí. Te queda muy cerca aquí.
Hombre. Sí, a partir de mañana. Bueno, y además estaba leyendo que unen esfuerzos con la iniciativa privada y con eso también rehabilitan instalaciones, ¿no?
Fíjate que hemos hecho ese gran esfuerzo. Muchos en los parques donde hay las canchas públicas, con la iniciativa privada hemos hecho recuperaciones, hemos cambiado la gran mayoría de las canchas de básquet y de fut, uh-huh, en los parques, con ayuda de la iniciativa privada, porque dice, oye, te queremos ayudar en algo, bueno, pues dóname la cancha. Y entonces se rehabilita, ha quedado padrísimas, hay varias marcas, nos han ayudado, Adidas, Nike, en fin, y nosotros les decimos, ahí están los espacios para que se usen y que todos realmente vean que son espacios que pueden disfrutar y de muchísima calidad.
Qué bueno, de veras, qué gusto que lo están haciendo, Santiago, en la delegación, en la alcaldía Benito Juárez, porque hay una cantidad de instalaciones a lo largo del país abandonadas.
Sí, sí, no, completamente. Yo siempre digo, construyen a veces instalaciones deportivas nada más por tomarse la foto, pero ahí se quedan, nadie les da mantenimiento. El chiste de una instalación deportiva es que se use, por supuesto, pero otra es que se mantenga. Por eso hacemos estas cuotas de recuperación, para que se puedan sostener los deportivos y para que la gente los pueda disfrutar.
Bueno, pues muchísimas gracias, Santiago Tawada, alcalde de la delegación Benito Juárez, y felicidades.
Gracias, mi querido Raúl. Gracias, Enrique.
Gracias.
Nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Fitzer presentó.